Bienvenidas, bienvenidos a una nueva conversación del proyecto de la Fundación Santillana en Clave de Educación, ese proyecto en el que estamos conversando con voces iberoamericanas, con voces de este lado de España, de Portugal, pero también de Iberoamérica, de Argentina, de Chile, de Perú, Colombia, de México, de toda esta comunidad iberoamericana que hablamos el mismo idioma, y no solo, sino que probablemente en estas conversaciones estamos viendo que también compartimos muchísimas preocupaciones, muchísimas necesidades, muchísimas propuestas también sobre la escuela, sobre lo escolar, sobre el sentido de la escuela, sobre qué tenemos que enseñar, cómo tenemos que afrontar los retos educativos del tiempo que estamos viviendo. Y hoy tenemos la suerte de viajar hasta Buenos Aires, hasta Argentina, para conversar con un amigo, con una de esas voces que nos ilumina con lo que escribe, también con lo que hace, con su profesión, con su docencia. Y bueno, es una suerte y estamos muy contentos de contar con él hoy. Os dejo unos segundos para que veáis su biografía. Hola Axel, gracias de verdad, de corazón, por aceptar esta conversación y te damos la bienvenida a este espacio entre medias, este espacio virtual. Nos gustaría estar allí o allá contigo y estoy seguro que a ti también te gustaría estar por aquí conversando con tantos amigos que tienes en España. Pero bueno, los tiempos que nos ha tocado nos hacen que tengamos que tener esta conversación. Afortunadamente podemos hacerla de esta manera y te damos la bienvenida a estas conversaciones.
Bueno, muchas gracias, Carlos. Un placer conversar contigo y con la audiencia de la Fundación Santillana, que tenemos tantos amigos en común allí.
Nos están pasando cosas, como tú dices, excepcionales. Has escrito un ensayo, un pequeño ensayo lleno de caminos para recorrer. Yo creo que nos estás inspirando mucho con eso que has escrito, pero también con esas conversaciones que estás teniendo con muchas personas. Entonces yo quería, aunque no es el tema de la conversación, sí es el tema, porque al final esto es una conversación infinita, ¿no?, en la que siempre estamos repensando lo escolar, el sentido de la escuela. Y yo quería que empezaras por hacernos un análisis breve, pero de la situación que estamos viviendo. ¿Qué es esto de la pedagogía de la excepcionalidad? ¿Qué es, desde tu punto de vista, lo más importante que nos está pasando en estos meses extraños, pero también tremendamente interesantes?
Sí, bueno, yo sentí un poco la necesidad de poner en palabras lo que estaba conversando con muchos colegas, con docentes, con los colegas de la universidad, y en mi propio hogar, educando a mis hijas y con mi mujer, que es profesora, y todas estas conversaciones que íbamos teniendo necesitaban como agruparse de alguna manera, y por eso escribí ese pequeño texto que se llama Pedagogía de la Excepción, donde un poco propongo tratar de posicionarse frente a lo que nos está pasando, de la virtualización forzosa en shock, de la desigualdad tremenda que genera esta situación para quienes no tienen acceso y conectividad, y además no tienen apoyo o tienen menor apoyo en el hogar, con lo cual con mucho dolor está escrito ese texto, pero también tratando de decir algo que pueda servir para la comunidad docente. Y un poco el mensaje en pocas palabras es que hay que tratar de reconfigurar la didáctica, sobre todo, que es la capacidad de diseño. La capacidad de diseño tiene hoy un poder especial, porque hay que pensar en cómo comprometer a los alumnos con un proceso de aprendizaje un poco distinto al que podríamos pensar en la clase, y que necesita un movimiento conceptual, filosófico y una toma de postura. Y eso significa perder muchas cosas y admitir la derrota, admitir que vamos a perder contenidos, vamos a perder mucho de lo que el régimen de la homogeneidad nos permite hacer en términos de disciplina, de organización, de rutinas, pero que tenemos que reemplazar eso que perdemos con más dosis de sentido, que tenemos que llegar a los hogares, que están en condiciones muy desiguales y además que están padeciendo la incertidumbre, la ansiedad y el dolor de esta pandemia, con actividades que puedan generar encuentros, que puedan propiciar el juego, que puedan propiciar la apropiación del aprendizaje, el sentido que uno puede ver, el logro de su propia acción en lo que hace, la construcción en el tiempo, el trabajo por proyectos, el trabajo entre pares, una actividad que puedan hacer en la familia, experimentos, narrativas, historias, es decir, traer toda la parte de la pedagogía experiencial, viva, y más por descubrimiento, y dejar un poco de lado la pedagogía más disciplinar, que también es necesaria, pero que no podemos restablecer, y que a cambio tenemos que ser capaces de ganar dosis de sentido, dosis de placer, de disfrute en el momento de aprendizaje, a cambio de perder conocimientos que van a ser valiosos y que tendremos que recuperar en otro momento, pero quizás podemos instalar una disposición hacia el aprendizaje que hasta puede hacer más efecto que los conocimientos que se pierden en este tiempo.
Tremendamente interesante lo que dices, sobre todo ese peso que, en el sentido, ¿no? En dar sentido a lo que hacemos. Y para ti ese dar sentido pasa efectivamente por el diseño didáctico, ¿no? Por la parte más didáctica. Curiosamente, tú lo has escrito muy bien, se ha roto, se ha quebrado o se ha quedado en suspenso el tiempo escolar, el espacio, ¿no? El espacio de interacción, de estar juntos, se ha roto el currículum, de alguna manera sabemos, en España, por ejemplo, estamos terminando el curso, pero hemos vivido esa situación en la que sabíamos que no podíamos abordar ese currículum tan grande que teníamos. En Argentina lo estáis viviendo en este momento. Es decir, que alguna de las características esenciales de la escuela, ese tiempo, ese espacio, ese currículum, ese tener que ir de una manera obligada, para muchos sin sentido, se ha desarmado. También la motivación, ¿no? Que dices tú muchas veces, que tenemos para vincularnos a lo escolar. Y probablemente en esa ruptura de las características de lo escolar es cuando se está rescatando, o tenemos que rescatar esta otra parte de dar sentido, de disfrutar de lo que se hace, de todo lo que tiene que ver con lo didáctico, ¿no? No tanto una sucesión de actividades como una articulación de experiencias de enseñanza y de aprendizaje. Y en este sentido yo te quería hacer un poco esta contraposición. ¿Crees que dentro de lo difícil, como dices tú, este texto escrito con dolor que tú has hecho, dentro de que no es lo que queríamos o no era la situación que queremos para nada, crees que estamos teniendo buenos aprendizajes o que la experiencia nos está permitiendo poner en valor ciertas cosas de la escuela que a lo mejor no valorábamos, pero también darnos cuenta de lo importante, por ejemplo, que es el diseño didáctico, lo pedagógico en lo escolar?
Seguramente. Creo que nunca antes, como comunidad de docentes, hemos tenido que aprender tanto en tan poco tiempo. Y está claro que no es lo que queríamos, no es lo que buscábamos, pero cuando uno produce tantas rupturas, tantos desgarramientos, tantos movimientos en el interior, en lo que uno ve, en la organización en la cual uno se encuentra, en la organización de un sistema educativo que se resquebraja, es como el deshielo, ¿no? Deja ver lo que la naturalización de las prácticas nos impedía ver. Y entonces estamos también, creo, todos viviendo un proceso de autotransformación que será más significativa cuando podamos, espero de la mejor manera posible, reflexionar sobre ella, porque a veces las transformaciones nos pueden dejar peor que antes, porque nos dejan con mucha angustia, con ausencia de herramientas, ¿no? Creo que el paso más importante es poder reflexionar sobre lo que está pasando, poder reflexionar en dos momentos, porque la reflexión hoy es parcial y tampoco tenemos que sobredimensionar las posibilidades de repensar la educación ahora, porque ahora tenemos que solucionar el presente, que bastante nos reclama, pero un segundo momento quizás sí, ojalá pronto tengamos más posibilidades de repensar a fondo muchas de nuestras prácticas, ojalá sea un momento de encuentro y hasta quizás pensar, si no es el momento, ojalá haya algún espacio más de vuelta a la normalidad que, que no sea muy prolongado en el tiempo, que nos permita quizás juntarnos en congresos, en espacios, en talleres dentro de las escuelas, a pensar qué hacemos ahora, cómo lo repensamos ahora, ¿no? Y está claro que estamos viendo la importancia del diseño didáctico, la importancia de la motivación, como mencionabas recién, Carlos, que me parece un tema central que tenemos que debatir y poner en primer plano, que es por qué tienen que aprender nuestros alumnos y qué les proponemos, cómo se vive el aprendizaje del otro lado, ¿no? Ahora que estamos del otro lado físico, porque no estamos en la misma aula, ¿cómo lo están? Cuando yo le propongo algo a este grupo de alumnos, ¿cómo lo van a recibir? ¿Qué van a entender? ¿Qué van a pensar sobre esto? ¿Cómo se van a disponer? ¿Les va a gustar? ¿Van a sentir alegría? ¿Cuánto tiempo le van a dedicar? ¿Qué les va a pasar mientras van a hacer esto, ¿no? Ese sentido de experiencia que el mercado comercial lo conoce muy bien, ¿no? Se llama experiencia del usuario y tiene que ver con acomodar los deseos del cliente. En el sistema educativo no tenemos que copiar al mercado de venta de bienes y servicios, pero tenemos que aprender también a valorar cómo se vive del otro lado la experiencia que nosotros proponemos, ¿no? Y también, bueno, creo que la pandemia nos lo ha obligado más, y yo lo propongo también en el texto, pensar en el rol de la familia como coeducadores, ¿no? En toda la diversidad de situaciones familiares, pero pensar en ese lugar, comunicar, dar un mensaje a la familia, yo creo que hoy es muy importante, pero también en el después de la pandemia, pensar en cómo se posiciona la familia frente a lo que pasa en la vida de sus alumnos, de sus hijos, cómo darle un mensaje de acompañamiento, de posicionamiento, y sobre todo cómo enviarle un mensaje de para qué es esto, por qué están aprendiendo esto hoy, y qué importancia tiene en su vida, ¿no? Y todas esas actividades van haciendo sentido cuando uno puede producir el efecto de transferencia, ¿no? Y cuando uno puede construir en lo que está pasando un correlato en las posibilidades de aplicación en sentido amplio, no es aplicación instrumental, sino aplicación en diversos órdenes de la vida, entonces es que cobra relevancia el aprendizaje. Yo siempre lo veo, y lo veo ahora con mis hijas, que si una actividad concluye y uno puede hacerle una pregunta a esa actividad acerca de cómo podrías usar ese saber que pusiste en juego en otra situación, en una situación de tu vida, y si no podés responder esa pregunta es que hay algo que no funcionó, ¿no? Hay algo que en ese aprendizaje no se completó y muy probablemente sea un conocimiento de nicho, como lo llama David Perkins, es decir, un conocimiento que va a morir pronto, que va a quedar en un lugar muy poco frecuentado por la mente y por lo tanto hemos perdido un poco una oportunidad de hacer un circuito, una trayectoria, ¿no? Y cuando en cambio esa actividad puede ser aplicada, yo con esto puedo hacer tal cosa, puedo resolver tal problema, o con una actividad de biología puedo entender qué planta plantar y por qué. Es decir, tratar de usar el conocimiento en la vida cotidiana de hoy y en la del futuro, porque muchas cosas no son para hoy, entonces es cuando las piezas encajan. Y quizás lo que vemos cuando hacemos todo ese trayecto son las falencias de nuestra... Claro, no sabíamos para qué era esto. Sabíamos que era una obligación enseñarlo, pero no sabíamos bien qué era, para qué funcionaba. Entonces es a veces un viaje muy profundo hacia el por qué yo enseño esto. Y también eso nos conecta con por qué a mí me gusta esto. ¿Por qué yo decidí ser profesor o profesora de biología? ¿Qué es lo que a mí me atrajo de la biología, ¿no? Y volver a conectar incluso con la propia genealogía nuestra como docentes.
Sí, nos decía Melina Furman, compañera tuya y amiga, hace poco conversando con ella, también precisamente eso, ¿no? Esta idea de recuperar el proyecto casi personal de los docentes. Imponer, por otro lado, imponer a los docentes lo que tienen que enseñar tampoco funciona, igual que no funciona imponer aprendizajes a los alumnos. Y esto que estabas diciendo ahora me lo estaba recordando. También me recordaba, ahora que hablabas hace un momentito del papel de las familias, claro, nos hemos dado cuenta de una manera clarísima de eso que los sociólogos nos llevan diciendo tantos años, que no es tanto que heredemos riqueza o pobreza, o no solo que heredemos riqueza y pobreza, sino que heredamos también oportunidades de aprendizaje. Y ahora vemos clarísimamente contextos en los que hay muchas oportunidades de aprendizaje y contextos, jóvenes y niños, con muchas menos oportunidades de aprendizaje. Y ahí la escuela ha querido muchas veces, o hemos pretendido que la escuela solucionase esas brechas de capital cultural sola. Y claramente hemos visto que eso es imposible y ahora lo estamos viendo de una manera más clara. Entonces, tú estás pensando mucho, ¿no? Constantemente en cómo tenemos que transformar lo escolar, cómo tenemos que ir provocando el cambio sin olvidar lo anterior. Parece que en este momento cobra mucha importancia esta idea de la escuela como un nodo central, pero no único, en unas trayectorias de aprendizaje mucho más ricas, digitales, virtuales, con amigos, con la familia. Y esta situación también nos está ayudando probablemente a pensar en esto, ¿no? A visibilizar que necesitamos involucrar a la escuela en unos ecosistemas de aprendizaje mucho más ricos y más trabados, ¿no? Para que también, como dices tú, lo que aprendamos y enseñamos tenga sentido, ¿no? Y significatividad para todos. ¿Tú crees que efectivamente esta situación nos está quizá ayudando a entender que la escuela es imprescindible, pero que la escuela sola no puede?
Sí, yo creo que, bueno, lo vemos un poco más explícitamente y hay como un doble rol del sistema educativo que puede sonar paradójico o contradictorio, pero no lo es, ¿no? Por un lado, el sistema educativo tiene un poder especial que ha tenido siempre desde que se constituyó la historia de la escuela como fuerte separación del hogar, como proceso de clasificación, y recordemos que las escuelas nacen de internados, de escuelas claustrales, de escuelas católicas, que estaban al lado de las iglesias y donde vivían los alumnos, como una especie de cuarentena de separación de la sociedad. Esta idea de separación es muy poderosa para inscribir algo nuevo, ¿no? ¿Por qué nacieron esas escuelas en medio de las guerras religiosas? Para instalar la conversión hacia la religión católica o protestante. Es decir, instituciones de intervención profunda, que pueden a través del tiempo y del control de las personas durante muchas horas del día, controladas por un poder adulto, transformar e inscribir en esas mentes dóciles creencias, ideas, conocimientos, valores, ¿no? Y ese poder transformado a lo largo del tiempo en sus objetivos, ya no para inscribir una doctrina religiosa o nacional, sino también para inscribir la capacidad de pensamiento crítico, de creatividad, de generar valores éticos. Esa capacidad de inscripción necesita el aislamiento, necesita la separación de los hogares, la puesta en común, la construcción del grupo como un poder distinto al individuo, ¿no? Por eso es tan importante, y uno lo puede ver en escuelas que vienen también de esa raíz de cómo tratar el problema de las desigualdades, de cómo tratar el problema de la pobreza, ¿no? Y que tienen un proyecto muy centrado en generar la capacidad de actuar, ¿no? Pienso en toda la construcción de una genealogía que viene desde el siglo XIX, pero que uno puede encontrar, por ejemplo, en la trayectoria de escuelas en Estados Unidos como la Red Keep, que son escuelas para sectores muy vulnerables que están centradas en instalar el poder en los alumnos, ¿no? El poder es saber. Y entonces construyen mucho la idea de grupo, todos pueden, todos vamos juntos, todos lo vamos a lograr, todos nos apoyamos. Y ahí están logrando un espíritu de trabajo, ¿no? Y al mismo tiempo, en paralelo, es necesario construir la relación con el hogar y no hacer que la separación signifique ignorancia de la cultura de la cual provienen los alumnos ni del lugar en el cual viven los alumnos. Y tratar de conectar con ese proyecto, con esa historia, con esas tradiciones, y tratar de encontrar un punto entre esa fuerza del grupo, hay que saber construir esa fuerza del grupo y acompañarla, no es nada fácil, y el proyecto individual. Por eso creo que la escuela también tiene que lograr generar trayectos muy personales, y quizás lo que estamos viviendo también es una oportunidad para eso, sobre todo para quienes tienen conectividad, porque están en situación mucho más favorecida, y pienso en la posibilidad de ir creando no solamente actividades para el común del grupo, sino invitaciones, ¿no? La pedagogía de las invitaciones. De decir, bueno, a ver, exploren estas 10 plataformas de programación, de dibujo, de aprendizaje, de hacer historietas, y exploren y decidan una que es la que más les gusta y vayan hasta el final del camino, o aprender a tocar la guitarra, es decir, dar muchas oportunidades de entrar a lugares que después tienen una continuidad, y que a partir de esa exploración, que son las invitaciones, el alumno, la alumna puede elegir y profundizar. Y después tiene que rendir cuentas de lo que hizo, pero ya fue una decisión propia que conecta con algo de su historia, de su identidad, de sus placeres, de sus gustos, ¿no?
Ahí me recordaba esta idea de Myriet, ¿no? De Philippe Myriet, de la escuela como un lugar donde aprendimos a decir yo, pero también a hacer el nosotros. Y esto ahora lo quiero vincular con el currículum, que al final el currículum, tú has dicho y has escrito más de una vez que el currículum es tiempo, y probablemente la gran variable que nos condiciona y que muchas veces nos dificulta hacer las cosas como quisiéramos hacerlas es el tiempo, la escasez de tiempo, un tiempo que ahora, como tú decías, es distinto, se nos ha roto, ¿no? No estamos en el mismo tiempo, no estamos simultáneamente. Y no tenemos la misma, no sabemos cuánto tiempo tienen nuestros estudiantes, nuestros alumnos. Pero quiero pensar un poco en el currículum, y el currículum, tú has dicho muchas veces, como la educación, como la escuela, es al mismo tiempo conservación y transformación. Es por sí mismo, por definición, es proteger y trasladar y transmitir una herencia común, unos saberes, unos conocimientos que nos permiten comprender el mundo, pero también permitirnos desde ahí comprender y entender el mundo y para cambiar el mundo, o sea, actuar sobre el mundo, transformar ese mundo. Es decir, que al mismo tiempo que queremos conservar, le pedimos a la escuela que también nos habilite para revolucionar, para transformar, para cambiar. Y en esta doble demanda que le hacemos a lo escolar y a lo curricular es cuando entran estas dos ideas. Por un lado, yo tengo que transmitir una serie de disciplinas entendidas como lenguajes, una serie de conocimientos, una serie de lenguas, si quieres, para poder hablar un mundo común, pero al mismo tiempo tengo que, y por tanto tengo que abrir ventanas, ¿sí? Tengo que abrir ventanas para permitir explorar nuevos mundos que no están en su hábitat más cercano, pero al mismo tiempo tengo que dar sentido y significatividad a esas propuestas que le hago. Tengo que permitir también, de alguna manera, que esas ventanas que yo abro les permitan recorrer caminos distintos. Y esta es la gran dificultad de lo escolar, de la práctica escolar, de la docencia, de la enseñanza, y si me permites también de los diseños curriculares. ¿Cómo imaginas tú un currículum hoy para garantizar esas dos cosas, ¿eh? Garantizar que conservamos el mundo, ¿sí? Conservamos esos saberes, esos conocimientos, pero también habilitamos para explorar, para que cada uno dé sentido y desarrolle su curiosidad. ¿Cómo hacemos esas dos cosas?
Sí, bueno, empezaste diciendo algo muy importante, que es que el currículum es tiempo, y bueno, quizás una de las cosas que podemos aprovechar en este tiempo tan difícil que vivimos es que la interrupción del tiempo escolar justifica tratar al currículum de otra manera, porque también, bueno, ustedes allí en España lo están viviendo al final del ciclo, aquí en Argentina y en la parte del sur del hemisferio lo estamos viviendo al principio del ciclo escolar, y eso construye distintos momentos, pero en definitiva es esa excepcionalidad permite decir, bueno, yo ya no tengo que enseñarlo todo lo que tenía que enseñar, que además nunca llegaba, ¿no? En general no se llega, pero ahora por lo menos lo tengo justificado. Ahora entonces, ¿qué voy a hacer con el tiempo que tengo, ¿no? ¿Qué decisiones voy a tomar? Y ese lugar de autoría permitió o permite cierta libertad, y la libertad permite también hacer cosas que uno entiende para qué las hace, y no simplemente cumplir con el deber, ¿no? Y me parece que tendríamos que tener un diseño curricular más acotado, con más fuertes columnas y menos cantidad de prescripciones, y al mismo tiempo invitaciones a todos los espacios que vienen desde la formación docente hasta el diseño del sistema educativo a que se pueda ejercer ese rol de autoría curricular en las aulas y en las escuelas, de pensar cómo uno es un administrador de sentido y un gestor de personas que están viviendo el conocimiento, no están teniendo que que atravesarlo de la misma manera, al mismo tiempo y para rendirlo en los mismos exámenes, ¿no? Esa es una transformación más del sistema que obviamente tiene una pata curricular, pero tiene también un nivel más de normativa y de concepción de la educación. Y creo que no se puede pensar en revoluciones curriculares. Por definición, el currículo es una expresión de la cultura, tiene los límites de la cultura, ¿no? Cuando uno piensa en los docentes, si uno quiere ir por fuera de lo que está establecido que hay que enseñar, va a sentir algún cosquilleo, ¿no? Y va a sentir el cosquilleo, pero ¿qué pasa si esto lo lleva el alumno a su casa y el padre viene y me dice, ¿cómo estás enseñando esto, no? Es decir, el currículum tiene los límites de la cultura y los límites de la cultura lo hacen relativamente débil, ¿no? Lo debilitan, como la democracia misma se debilita cuando tenemos que ponernos todos de acuerdo y al final lo que acordamos es débil, ¿no? Porque para que todos estemos de acuerdo es lo políticamente correcto, ¿no? Y el currículum tiene algo de eso. Yo creo que hay que aceptar que eso no va a poder cambiar a escala del sistema, pero hay que dar un poco más de dosis de libertad de apropiación curricular para que los docentes puedan utilizar su propia contextualización, su propia dosis de sentido, su propio interés también, y permitir estas trayectorias más individuales, ¿no? Que haya una parte del tiempo que esté más apropiada por el sujeto. Una parte, no es dejar la educación común, pero que en esa parte uno pueda ir más en profundidad, ¿no? Recuperar esa idea del flujo, del flow, de que uno pueda sentir placer en lo que está haciendo hasta el punto en el cual no mira el reloj, ¿no? Cuando uno está disfrutando, bailando, o leyendo porque le apasiona la lectura, o, no sé, nadando porque le gusta nadar, uno no mira el reloj. Es más, no quiere mirar el reloj porque no quiere que termine esa actividad. Entonces, ¿cómo logramos que uno de los objetivos de la escuela es llegar a no mirar el reloj? Y para eso, bueno, tenemos toda la trayectoria de las inteligencias múltiples de Gardner y tantos otros autores que nos han escrito de alguna manera los recorridos posibles para que no sea solo una teoría muy difícil de practicar, cómo crear los espacios temporales, qué tipo de rol de mentoría tienen que tener los docentes, ¿no? Yo siempre menciono el proyecto de Kieran Egan, que debes conocer, Carlos, sobre aprendizaje en profundidad, ¿no? Que es un proyecto para la escuela primaria y que los alumnos se meten en un tema y tienen un tiempo flexible de trabajo en ese tema durante muchos años hasta convertirse en expertos en ese tema. Y es una invitación a que cuando uno se mete en profundidad en el aprendizaje, no solamente domina un conocimiento que es propio, sino que además siente el placer de la conquista. Y cuando uno conquista algo que es de uno, quiere conquistar otras cosas, quiere conquistar otros conocimientos. Esa experiencia ha estado vedada en la gran mayoría de las escuelas y tendríamos que lograr inscribirla tanto desde el plano curricular como desde el plano organizacional de las escuelas.
Total, es lo que tú decías al principio, es el sentido de la apropiación, ¿no? Da sentido, sentir el disfrute, ¿no? Y que lo que uno ha hecho sirve para algo, efectivamente. Ha estado vedada, a lo mejor no para todos o todas, pero sí para una gran mayoría, todos esos para los que muchas veces la escuela no tiene sentido. Hablando de currículum, que es un tema tremendamente complejo, también tenemos esta confrontación entre lo global, es decir, vivimos un mundo clarísimamente mucho más globalizado, mucho más intercultural, mucho más comunicado, con muchísimas influencias para bien y para mal, pero también un mundo que quiere atender, por un tema en principio de justicia curricular, pero también de significatividad, de sentido, a lo local, a lo mínimo, a lo marginal, a las lenguas que hablan en mi casa, a esos saberes tradicionales que no... Y ahí tienes otra tensión difícil de resolver en el ámbito curricular y que probablemente, con eso que tú decías, esa propuesta de más autonomía curricular, de expresión curricular para los docentes y las escuelas se pudiera resolver y huyendo un poco, ¿no? Con grandes pilares, pero huyendo un poco de establecer currículos nacionales como si estuviésemos en el siglo XIX. Sobre el currículum también me interesa conversar contigo sobre un movimiento que tiene más o menos 20 o 30 años. Es el movimiento, que lo hemos mencionado sin mencionarlo, de las competencias, de darle sentido también a los conocimientos, de ponerlos en uso, de lograr su transferencia a otros contextos, de combinarlos. Y ese movimiento de las competencias que no ha terminado de cuajar en ninguno de nuestros países, que ahora se ve también como un poco invadido por un nuevo discurso, que es el de las habilidades, que se mezclan y nos confunden a todos un poquito. Pero si pensáramos un poco en lo que nos ha pasado estos meses, vemos, por ejemplo, que hay dos o tres habilidades de estas que recurrente o competencias que recurrentemente se están nombrando cuando hablamos de un currículum por competencias o por habilidades y que hemos visto que son tremendamente necesarias. Aprender a aprender o todo lo que tiene que ver con la metacognición, con nuestra capacidad para reflexionar sobre dar sentido al aprendizaje. Todo lo que tiene que ver con las competencias digitales, ¿sí? con ese saber movernos en entornos de alta virtualidad o de alta tecnología, y todo lo que tiene que ver con la capacidad de autonomía de los propios estudiantes, autonomía no solo vital, pero sobre todo en este caso, autonomía en la gestión de su aprendizaje. ¿Cómo ves tú, y es una pregunta que sé que es larga, ¿no? Pero cómo ves tú ese movimiento hacia las competencias, quizá hacia las habilidades en estos momentos? ¿Cómo ves tú que se nos han mostrado en este periodo? ¿Y cuál ves tú, ¿no?, que será un poco las consecuencias o cómo vamos a seguir por esos currículos, ¿no?, que quieren también atender no solo a lo disciplinar, pero también a este dar sentido y estas otras meta-habilidades para los estudiantes?
Bueno, creo que lo primero es tratar de lijar todos los malentendidos que se han generado en torno de los debates sobre las competencias y las habilidades, y que hay ahí también siempre una dosis muy fuerte de carga ideológica, ¿no? Y cuando la carga ideológica se impone, nos impide pensar, porque nos obliga a tomar parte, a elegir un bando, ¿no? Y esto es muy peligroso en la educación, porque están en juego los destinos de nuestros estudiantes, que tienen que ser protegidos por un pensamiento más científico, más racional y más sensato, ¿no? Y entonces, buscando esa sensatez, creo que hay que escapar de una falsa discusión. Yo creo que es falsa en lo importante que es, en lo que realmente juega en nuestras políticas educativas, entre una visión de las competencias para el mercado laboral, que quieren hacer que la escuela produzca trabajadores dóciles, y una visión de alguna manera nostálgica o conservadora, de que lo que importa son los conocimientos, y una visión muy enciclopédica, ¿no?, como más tradicionalista. Y tenemos que encontrar un camino en el cual es evidente que la enseñanza de ciertas destrezas, como la llama Perkins, son necesarias, que las son desde que la escuela de psicología cognitiva comenzó a desarrollarse, sobre todo con Brunner en los años 50, 60, que tienen que ver con la capacidad de pensar críticamente, la capacidad de comprensión, las habilidades de colaboración, de transferencia, el pensamiento de la complejidad. Y esto, que hoy es demandado, afortunadamente, yo siempre digo que afortunadamente una parte del mercado laboral está demandando más habilidades emancipatorias de los sujetos que habilidades de docilidad y de cumplimiento del deber, ¿no? Las empresas ahora ponen en sus avisos que quieren personas que sean creativas, que traigan proyectos, que sean inquietas, cuestionadoras, ¿no? Es decir, todas habilidades que serían incompatibles con un sistema laboral del siglo XIX, ¿no? Por lo tanto, muchas de las habilidades que siempre quisimos defender en las escuelas son además, hoy por suerte, más buscadas en el mercado laboral, ¿no? Y entonces, pensar cómo nosotros podemos construir siempre una doble entrada a los aprendizajes. Una tiene que ver con aquello que podemos llamar del dominio disciplinar, de los contenidos, y otra que tiene que ver con qué habilidades fomentan, ¿no? Y esto uno lo puede traducir en rúbricas, ¿no? Yo lo hago cotidianamente cuando preparo mis clases, cuando preparo sobre todo el programa curricular de mis clases, y es pensar en, bueno, cómo yo estoy proponiendo a mis estudiantes que desarrollen habilidades analíticas, cómo hago consciente ese trabajo. Y tú lo dijiste muy bien, ¿cómo hacemos para enseñarles a aprender? ¿Qué ponemos en juego nosotros mientras enseñamos y mientras proponemos nuestras actividades, que hagan ellos con su propio aprendizaje. ¿En qué momento les pedimos que hagan alguna reflexión sobre lo que aprendieron, sobre cómo hicieron el viaje, o sobre cómo lo hicieron los otros? Porque comentando el trabajo de otros uno puede entender la diferencia, ¿no? Esto se está haciendo mucho hoy en la enseñanza de matemática, ¿no? Que es un aprendizaje totalmente distinto al que nosotros teníamos en la infancia, que tiene que ver justamente con distintos caminos para resolver el mismo problema, y reflexionar sobre esos caminos y poder, de alguna manera, ponerlo en palabras, ¿no? ¿Cómo llegaste a resolver esta cuenta? ¿Cuándo a nosotros, 20, 30 años atrás, 40, se nos pidió eso en la escuela? Que me digas cómo hiciste el camino para resolver esto. No, yo te di la fórmula, te dije que la apliques, aplicala, resolvelo, y si está bien, yo te pongo que está bien, ¿no? Esta es una manera totalmente distinta de aprender. Entonces, en esta posición de que yo reconstruyo mi camino, lo hago con otro camino, veo cómo lo hizo un compañero, y comparo los caminos, lo que estamos haciendo es poner en juego las habilidades de metacognición, ¿no? Entonces, no se trata de una cosa o la otra, enseñar a pensar críticamente como una materia de pensamiento crítico. No, se piensa críticamente la historia, la literatura, la matemática, y si no lo podemos hacer adentro de la forma en que enseñamos, es que hay algo que no está funcionando.
Claro, enseñamos críticamente sobre algo, ¿no? Es imposible tener pensamiento crítico si no sabes sobre qué, ¿no? No, si no tienes unas bases, ¿no? Unos fundamentos. Yo creo que coincido contigo, comparto totalmente que, desgraciadamente, en educación, eso lo hemos hablado tú y yo muchas veces, hay excesivas dicotomías falsas y probablemente con muchos intereses, ¿no? Y que no nos ayudan a pensar mejor y a dialogar de una manera más acorde a lo que necesitamos en estos momentos. Hemos casi empezado, porque es prácticamente lo primero que tú has dicho, rescatando la importancia de la didáctica en estos momentos de excepcionalidad que estamos viviendo y que probablemente, por ejemplo, en España, que el curso comenzará de nuevo en unos meses, en septiembre, y que pues probablemente tengamos que volver a estar en situaciones de excepcionalidad con bastante probabilidad. Y tú has hecho un alegato a favor de la importancia de lo didáctico, del diseño de las experiencias, y esto te lo quería vincular un poco con esto que es último que estábamos hablando. Aceptado, ¿no?, que en realidad no hay esa, no la hay, ya lo sabemos de sobra, no hay oposición entre contenidos y competencias, entre disciplinas y habilidades, que ambas son necesarias trabajarlas juntas. Aún así nos cuesta mucho hacerlo, no es evidente hacerlo en las escuelas de primaria, es aún menos evidente hacerlo en las escuelas de secundaria. Y esto probablemente tenga que ver con esas didácticas que también necesitamos repensar. ¿Cómo hacemos, ¿no? ¿Cómo hacemos entonces para, no tanto ahora para decidir qué tenemos que enseñar y qué aprender, una vez que lo tenemos acordado, lo tenemos decidido, para hacer ese cambio también en las maneras de enseñar, que faciliten una manera de aprender distinta y que nos permitan desarrollar este tipo de saberes que son múltiples?
Sí, bueno, creo que tiene que ver mucho con también la experiencia formativa de los docentes, que es muy importante que en la formación docente haya mucho trabajo con el diseño de materiales, el diseño curricular, la apropiación de sentido, la construcción de ese rol tan específico, y que hoy en la pandemia también que estamos viendo que es difícil educar, ¿no? Lo vemos en nuestros hogares, es muy difícil plantear un recorrido y entender la apropiación del proceso cognitivo de aprendizaje. Por lo tanto, es muy importante que en la formación haya una columna centrada en las habilidades de diseño, que son las habilidades de traducción, ¿no? La transposición didáctica es una actividad consciente, que tiene sus técnicas, que tiene sus teorías, y que uno tiene que ser capaz de desarrollar como experto, ¿no? Un docente debería ser experto en diseño de materiales curriculares, de actividades, porque además cada grupo es distinto, con lo cual no hay un formato estandarizado que vaya a funcionar con todos. Y tampoco hay que pensar que el rol del diseñador es el inventar todo, porque eso sería, primero, un desgaste de energía y de tiempo injusto con los docentes, y además ineficiente, ¿no? Es saber tomar lo que ya uno hace, o los materiales que ya existen, pero y hacer curaduría, ¿no? Elegir bien qué funcione para enseñar o para potenciar el aprendizaje. Entonces, esa capacidad creo que es muy importante formarla, formar sobre todo la intencionalidad del diseño didáctico, porque también es peligroso cuando caemos en una falsa concepción de la educación como entretenimiento, ¿no? Como a veces uno escucha, los puse a hacer afiches sobre tal evento patrio y estuvieron 3 meses trabajando y estaban felices y todo el tiempo yo los veía que no paraban de trabajar, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué aprendieron? ¿No? Es decir, no es solamente que la pasen bien, es saber qué está pasando y qué estructura hay, qué proceso, qué desequilibrio estamos produciendo ahora para generar qué después y en qué momento se consolida. Todo esto es el saber de los docentes, ¿no? Y para eso hay que saber también cómo aprenden los alumnos, teorías del aprendizaje, porque no es que uno lo inventa sobre la base del material, lo inventa sobre la base de cómo se construye cognitivamente el conocimiento, disciplinar por edades, por grupos, por contextos, ¿no? Este es el saber que a veces, no digo siempre, porque hay mucha variedad de modelos e instituciones de formación docente, pero a veces está faltando de base, y que obviamente se puede desarrollar durante la carrera profesional, y uno puede hacer giros, tampoco es una ciencia tan sofisticada que no se pueda aprender nunca si no se aprendió en la formación docente. Uno puede ir haciendo, sobre todo hay que tener ahí apertura, ¿no? Y reflexión, y una mirada científica también, ¿no? De querer entender cómo qué nos dicen los que han investigado sobre cómo aprenden los alumnos, sobre el diseño didáctico, y tener esta capacidad también de no caer en la tentación de ciertos mitos, de ciertos arraigos, y sobre todo del peligroso cada maestro con su librito, que claramente no es científico, ¿no? No decimos cada médico con su librito.
Efectivamente. Es decir, ahí entraría, que no vamos a hablar, se nos ha ido prácticamente ya el tiempo, pero entraría todo esa necesidad cada vez mayor de entender que la docencia es una profesión colectiva y no individual. Respetando, como tú decías, ¿no? Desde el proyecto individual de las personas, respetando la autonomía, por ejemplo, en la concreción curricular de los docentes, cada vez tenemos más claro que tenemos que abordar los retos, que son muy grandes, como tú decías, muy complejos, desde la idea más de equipo docente, de proyecto educativo, de colaboración con otros docentes, de redes de docentes. Estos días también una de las cosas buenas que estamos viendo es la eclosión de múltiples redes de apoyo y de ayuda mutua entre docentes de este lado y de aquel. Han surgido bonitos proyectos de colaboración, de diálogo, de conversación entre docentes de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia, de México, con docentes de España y con docentes también portugueses, ¿no? que nos entendemos bien. Bueno, vamos a terminar prácticamente. De verdad que te agradecemos mucho este tiempo que es tan importante en lo educativo para construir esta conversación que queremos ir construyendo poco a poco, que es casi infinita. Solo quería pedirte una última reflexión muy, muy concreta, muy práctica, o si quieres muy, muy limitada. Hemos hablado de algunas de estas competencias que hemos visto son más necesarias o más importantes de lo que a veces pensábamos. Si tú tuvieras que elegir algo que es fundamental, que cuando recuperemos cierta normalidad escolar se trabaje de una manera a propósito, con conciencia, desde los primeros niveles de enseñanza prácticamente hasta los últimos, ¿qué sería para ti esa, no sé si llamarlo competencia, habilidad, un saber, una manera de estar, una manera de enfrentarse a lo desconocido, un hacerse preguntas, no sé, lo que tú quieras, pero ¿qué dirías tú que es imprescindible que en las escuelas, cuando recuperemos cierta normalidad, se trabaje de manera consciente, insistente, en cuanto podamos?
Bueno, siempre es un conjunto de habilidades y de valores también. Es difícil elegir uno, pero creo que también por lo que hemos conversado, el enseñar a aprender es algo que tenemos que enfatizar muchísimo más de lo que lo hacemos normalmente en las escuelas, ¿no? Enseñar estrategias de aprendizaje, enseñar a pensar sobre lo que uno está haciendo, y dar poder sobre el propio cerebro, sobre el propio destino de las personas, ¿no? Cuando uno enseña a construir el propio camino, también está abriendo una puerta hacia una transformación a veces muy silenciosa, pero que es también la transformación del conocimiento, ¿no? Que es el sujeto aprendiendo. Entonces yo trataría de enfatizar mucho en cómo construimos habilidades de reflexión sobre lo que hacemos. Para eso hay muchas experiencias. Yo siempre valoro mucho y algo que se hace muy poco en las escuelas, que es la relación tutora, alumnos enseñando a otros alumnos, y mientras lo hacen también van aprendiendo ellos mismos y van entendiendo cómo ellos, porque ponen en palabras, porque el conocimiento requiere representación, y entonces cuando uno pone en palabras está representando el conocimiento y lo está reconstruyendo, y en esa reconstrucción quizás es que realmente lo aprendió, no cuando lo rindió en el examen, sino cuando lo pudo reconstruir en una situación nueva, que puede ser una situación de aprendizaje. Yo creo que ese conjunto de destrezas que tienen que ver con la capacidad de aprender sobre lo que uno hace, la metacognición, sería quizás a partir también de lo que nos está pasando y donde tenemos que depender mucho de lo que cada uno hace solo en su hogar o acompañado por su familia, sería el camino en el cual más cambios me parece que podemos hacer el día después, ojalá muy pronto de vuelta a la escuela.
Muchas gracias, Axel. Ahí nos quedamos. Yo siempre estoy en realidad conversando contigo constantemente, con tus textos, con tus palabras, y en eso continuamos. Siempre me acuerdo de una cosa que escribiste hace unos años, esto de las esperanzas alcanzables y de las inspiraciones practicables. Yo creo que escucharte siempre es un chute de esperanza, y al final, bueno, no olvidemos que ser docente es una profesión fundamentalmente de generación de optimismo, y que la educación es fundamentalmente generación de esperanza y de posibilidades para todos. Un placer, como siempre, y bueno, te dejo que te despidas, y muchísimas gracias, Axel.
No, el placer es mío, Carlos, como siempre. Yo también te admiro mucho y leo y reflexiono mucho con tus palabras y con tu manera de ser también. Vos sos un ejemplo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un saludo fuerte. Un abrazo.